Está con nosotros el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Juan Carlos Fernández, a quien le agradecemos un montón que haga un tiempito en su agenda para venir a charlar aquí a la radio. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día. Bien, por mi parte bien. Espero que ustedes también.
Bueno, hicimos el domingo una tarea bastante importante, no porque hayamos estado nosotros, sino por la participación de los jóvenes de la carrera de la comunicación, ¿no? Me parece que bueno, vos ya te enteraste de todo, ya recibiste toda la información respecto a eso.
Bueno, como les indicaba antes de comenzar el programa, la verdad que el trabajo que hizo la comunidad universitaria y Antena Libre, en particular la dirección de Antena Libre y su equipo, ha sido importantísimo desde en muchos puntos de vista, ¿no? La tarea que realizaron es una gran labor profesional de cada uno de ustedes, de las personas que integran la dirección de la radio, y de todo el equipo de profesionales de toda la radio, porque estuvieron prácticamente todo el equipo profesional de Antena Libre, si no todo. También institucional, porque se ha ejercido una representación tanto de la radio como de la facultad y de la universidad, dejando a esta institución, insisto, tanto a la radio, a la facultad como a la universidad, muy bien posicionada frente a nuestra comunidad, que es algo que todos necesitamos. Y en tercer lugar, desde el punto de vista académico, pedagógico y de vinculación con el claustro tanto docente como estudiantil para la disciplina de las ciencias de la comunicación y de la información, porque bueno, ha sido un camino intensivo de un día y bueno, y toda la etapa preparatoria, de muchísimo aprendizaje para las y los estudiantes. Así que de todas estas dimensiones realmente hay que reconocer que fue todo un éxito. Podría haber sido un gran esfuerzo y no éxito, y sin embargo ha sido un gran esfuerzo y también un gran éxito. Hay que reconocer que estén dadas las condiciones para desarrollar este tipo de tareas, los vínculos para desarrollar este tipo de tareas, y que se haya podido hacer. No creo que a nadie se le pase por alto esta tarea tan importante que se hizo desde la dirección de Antena Libre en coordinación con todo el equipo profesional de la radio y equipo docente. Paralelamente a esto, entiendo que también hay que reconocer el aporte autónomo del claustro estudiantil. Han sido aproximadamente 15 estudiantes, sí, que han participado muy activamente con una decisión o iniciativa propia y una definición propia de cada uno de ellos de participar en esto, de ellos y de ellas, y eso también tiene que ser valorado. Esas iniciativas potentes de fuerte vinculación institucional y de trabajo bueno con todos los ámbitos de la facultad y de la universidad y de aprendizaje, creemos que es el camino para construir más universidad pública y también para construir más conocimiento. Así que realmente creo que todos en la facultad y en la universidad estamos impactadas por el trabajo que se ha realizado.
Tal cual, que se apropien de la radio los estudiantes y los futuros profesionales que van a salir después al campo laboral, para nosotros eso es un orgullo, porque hacer que Radio Antena Libre sea parte de ese aprendizaje del que no se lo van a olvidar nunca jamás, porque es su primera participación laboral, ¿no? Algunos como locutores, locutoras, redactores, mobileros, asistentes de producción. Bueno, ha sido una experiencia en pocas horas, bueno, un aprendizaje que a veces lleva meses, y hacerlo en pocas horas, la verdad que habla muy bien de los estudiantes, que la verdad que vinieron con toda la predisposición, un entusiasmo tremendo, quedamos impactados por el entusiasmo que traían. Bueno, y agradecer también a los docentes de la carrera que también han permitido y los han animado, ¿no?, a llevar adelante esta tarea, que no es fácil trabajar en un ambiente radial donde cualquier error a veces se nota cuando salís al aire y demás. O sea, hay que aceptar el desafío y también aceptar las correcciones y llevarlas adelante. Así que la verdad que fue fantástico. Creo que una de las transmisiones más participativas de Radio Antena Libre en esta conexión que no debemos perder con la carrera, con la institución facultad, ¿no?, con los no docentes, con el sector estudiantil, como bien mencionabas, y que se apropien también de esta radio, que es pública y universitaria. No es la radio de los trabajadores que estamos aquí solamente, sino que también es de toda la comunidad universitaria, ¿no? Dicho esto, Bueno,
Carlos, si me permitís, sí. Entonces, realmente merece todas las personas que han participado un gran reconocimiento y felicitaciones, si esa palabra se puede aplicar, bueno, por el gran trabajo realizado. Fijémonos que un vínculo social e institucional importante, porque se trabajó con toda nuestra comunidad, uh-huh, a su vez coadyuvó para una vinculación interna también, muy productiva y creciente para
tal
todos.
Tal cual.
Creemos que el que ustedes están proponiendo es el camino.
Tal cual.
Para trabajar junto con toda nuestra comunidad. Felicitaciones.
Bueno. ¿Qué lecturas es de lo que ha pasado el domingo? Quizás te hago esta consulta. Dos lecturas, tal vez. Una lectura antes de las 6 de la tarde. ¿O qué lectura traías antes de las 6 de la tarde? ¿Y qué lectura te queda después de las 10 de la noche?
La... Con una sola palabra te respondo a las dos preguntas. Sorprendido incluso hasta este momento. Sorprendido por el resultado de las elecciones en muchos sentidos, y muy probablemente sea una sorpresa compartida por un gran número de personas del pueblo argentino, sino unánime, incluso para quienes ganaron. Y uno podría plantear incluso para el mismo presidente de la nación.
Sí, sí, lo dijo él. Estoy sorprendido de la votación. Él no creía que iban a ganar, a dar vuelta una elección, sobre todo en provincia de Buenos Aires, ¿no?
Y eso, por supuesto, para todas las personas a quienes nos toca estar hoy en un lugar de gestión y de definiciones, nos obliga a hacer lecturas que pueden ser diferenciales a las de un analista o una persona que hace una reflexión académica o política. La primera lectura que yo hago es la obvia, me parece a mí, porque se pueden hacer muchas otras lecturas también muy interesantes, pero hay una que es la obvia y que en un primer momento obliga a pararse y a reflexionar. Una gran parte del pueblo argentino ratificó esta propuesta nacional con una contundencia un poco asimilable a la que tuvo el presidente de la nación cuando fue elegido titular del Poder Ejecutivo Nacional. Hoy estaba en debate la composición de otro órgano del Estado, que es el Congreso de la Nación Argentina, y se le dio la suficiente cantidad de diputados o de senadores como para permitir imponer la agenda de mínimo y tal vez los proyectos en un sentido que hasta ahora el presidente de la nación no estaba pudiendo. Eso lo dijo el pueblo argentino.
Ahora, qué loco esto. O sea, hasta ahora venían hablando diputados y senadores, venían hablando con sus fallos, con sus votaciones, ¿no? De bloqueando un montón de cosas importantes, ¿no? Como el tema universitario, el tema del Garrahan, el tema de los jubilados. O sea, hablaban ellos. Ahora habló la gente y habló en contra de todo eso, de lo que venían votando legisladores, diputados y senadores, o sea, los representantes del pueblo. Es muy fuerte eso.
Exactamente, es totalmente. Agrego que la gente también habló en contra de lo que en términos generales decían sus gobernadores o sus intendentes.
También.
Habló en contra también de lo que decían las encuestadoras.
Sí, es verdad. También.
Puede implicar que la gente cuando... Porque tampoco en la calle yo percibo o se percibe un discurso claro y contundente en favor de la política nacional en muchos aspectos. Uno escucha, bueno, el colectivo de jubiladas y jubilados, el colectivo de estudiantes y docentes, o los colectivos de muchas clases trabajadoras que están pauperizadas o empobrecidas, y no hay una defensa vehemente de un proyecto económico. Y sin embargo, el voto fue en este sentido. A ver, uno puede hipotizar, diagnosticar, realizar análisis sobre cuáles habrían sido las razones, que lo podemos hacer en unos momentos. Pero hay un primer dato que es un dato, justamente, que es un dato. Y es que el pueblo argentino tendió a darle al presidente de la nación una muy amplia cantidad de senadores y diputados que le permitiría, con algunos acuerdos, llegar a tener las mayorías para para sacar, normativizar proyectos políticos que son debatibles ya. Habló de la reforma laboral, de la reforma tributaria, posiblemente la reforma penal, pero hay otras cosas que no son reformas, que son directamente, manifestó su rechazo a una política de financiamiento universitario, ¿no? Cuando lo vetó.
Claro.
Y eso hoy, en términos muy generales, fue votado favorablemente por una gran parte de nuestra sociedad. Entonces, mínimamente, entiendo que desde muchos actores, y estoy pensando incluso también en el Consejo Interuniversitario Nacional y de ahí para abajo, prácticamente todos los rectores de las universidades argentinas y los decanos que y decanas, que presumíamos que la postura del gobierno nacional era inaceptable, radical y totalmente inaceptable para toda la comunidad, hoy nos damos cuenta que eso no es así, lo que nos obliga a dialogar en profundidad con la comunidad, no con el gobierno, con la comunidad, para ratificar nuestro proyecto. Tal vez no se está explicando adecuadamente,
claro,
por qué es necesaria la educación pública o el tema de la salud pública, o el aspecto previsional. Tal vez es necesario explicarlo de otro modo, con otras estrategias, en otros términos. Por supuesto, también es probable que uno eventualmente pudiera estar errado y que el proyecto fuera otro, que realmente hubiese una necesidad o un requerimiento fuerte de la comunidad en el sentido de un modelo provisional distinto. Podría ser una hipótesis. Creemos que no es esa la situación. El dato en esta sorpresa que todos estamos viviendo hoy,
sí,
que yo puedo tener, es: hay una definición de nuestra comunidad en el sentido de otorgarle un gran aval político al presidente de la nación con varios y varias diputados y senadores. Frente a eso, creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante desde determinadas instituciones y dirigencias para dialogar en profundidad, ¿no? O sea, no solo a través del insulto, la descalificación de esas personas como interlocutores, sino en profundidad para hacer ver y que la comunidad vea la relevancia de nuestros proyectos y un acompañamiento fuerte en estos proyectos.
Sí, 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 sí. Ahora, el papel de la oposición, ¿qué te dice? Digo, porque por un momento se pensó, ya se hablaba hasta de Kicillof, candidato a presidente, por las elecciones que se habían dado en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y de repente se da vuelta, en menos de dos meses, creo, se da vuelta la tortilla y cambia de color casi toda la provincia de Buenos Aires. No sé si fue una mala estrategia, una buena estrategia, no sé, pero ¿cómo puede haber tanta variación en eso? Digo, hay algo en la oposición que también tiene que hacer, tiene que rever la oposición, hacer un mea culpa de qué es lo que está haciendo mal para que la gente no quiera buscarlos a ellos para gobernar o para que sean sus representantes en el Congreso, en este caso.
Bien, vos indicaste la situación en la provincia de Buenos Aires. Si bien es muy muy distinto, la misma sorpresa podría causar los procesos políticos habidos en la provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro, con sus oficialismos también. No es exactamente el mismo tenor, pero también generan perplejidad en los dos casos. Puede tener que ver, en primer lugar, con dinámicas internas de cada espacio político que podrían ser revisadas y que tienden más a dirimir aspectos internos que a motorizar proyectos políticos, sociales o comunitarios. Posiblemente eso haya pasado en algunos lugares pueda justificar lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que varios actores políticos muy relevantes hayan decidido acompañar al proyecto provincial en una determinada instancia, pero no en otra, para dirimir disputas internas, entre otros aspectos. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que no se estaba necesariamente poniendo en riesgo la gobernabilidad de cada provincia o la gobernabilidad de cada municipio, y entonces los electores que en otro momento hubiesen votado a esos oficialismos, en este momento votan este proyecto nacional o expresan su bronca también en este, a través de este modelo nacional. Las elecciones fueron tremendamente sorprendentes. Creo que todos los espacios políticos hacia adentro van a tener que revisar qué pasó. No es solo la provincia de Buenos Aires. Lo que pasó en nuestras dos provincias también es importante. Y también lo que pasó en algunos espacios políticos que no son los oficialismos provinciales también obliga a una lectura que hacia adentro. Una respuesta sintética a la pregunta que vos haces es que es probable que en estas elecciones también se hayan tratado de dirimir espacios internos dentro de esos espacios políticos y que entonces eso haya favorecido al presidente de la nación. O puede ser el debut de la boleta única en papel que le haya planteado a los ciudadanos una lectura de las candidatas y los candidatos que antes no existía. Ahora, si tengo otra lectura posible para hacer, vinculado al último que acabo de decir, también muy inicial, porque pasaron un día y medio del conocimiento de estos resultados, es que ya, evidentemente, mi criterio, una campaña política basada solamente en las denuncias no da los resultados esperados.
Te iba a consultar eso.
Porque los
o sea, las denuncias, las agresiones, estas denuncias sobre todo de narco, porque parecía que la palabra narco invadía todo el espectro electoral. Bueno, al ciudadano o ciudadana no le importó eso.
Bueno, la falta de debates políticos profundos también creo que quedó evidenciado. Esto es con el diario del lunes, y otra persona nos preguntaba el sábado. No creo que hubiésemos dicho esto, pero evidentemente con el diario del lunes es altamente probable que la omisión de debates políticos profundos también haya generado esta situación. Uno de los ejemplos es justamente el cuestionamiento que hubo en las últimas dos o tres semanas contra las figuras más importantes del espacio de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, acá también en nuestras provincias y a nivel nacional en general. Y una fuerte posicionamiento de actores importantes y de gran parte de la prensa en contra de la Libertad Avanza en base a denuncias penales, etcétera, etcétera. Incluso hubo que dar de baja a un candidato, ¿no es cierto?, en el marco de esta situación. Y sin embargo, se ganó ese espacio. Eso podría significar que ya nuestra comunidad, nuestra ciudadanía, rechaza esta mera forma de discusión política basada en denuncias y aún si fueran verdaderas, porque también muchas de ellas pueden ser petardeos electorales. Pero aún si fueran verdaderas, evidentemente rechaza, ya no está dispuesta a aceptar solamente cuestionamientos a un opositor, sino que estaría esperando aportes políticos profundos. Y en el caso de las provincias de Río Negro y de Neuquén hay a grandes rasgos un proyecto asociado al desarrollo de la mano de los hidrocarburos y otras actividades económicas que uno podría plantear, porque los dos gobernadores lo han planteado de ese modo. Queremos defender los recursos de los neuquinos. Sin embargo, parecería ser que un planteamiento político tan llano, digamos, tan general, y un programa político que tiene una dimensión solamente parecería aparentemente no satisfacer a la ciudadanía, que no bastó con eso para darle los diputados y senadores necesarios para defender los intereses y los recursos de ambas provincias en el Congreso de la Nación.
Bien, son las 10 de la mañana con 28 minutos. Para cerrar, decano, en Neuquén, estuvimos hablando también de lo que pasaba en Neuquén, nuestra rectora fue candidata, quedó en tercer lugar, no logró llegar a la Cámara, ¿no? O sea que tampoco hubo un sector que apoyara, al menos con la fuerza que era necesaria para que una persona que defiende la universidad pública ultranza también pudiera llegar al Congreso de la Nación y defender desde esa banca la universidad, ¿no? Lamentablemente
sí, es así. También hubo en el otro espacio, estaba la figura de Joaquín Perrén, que también es una persona totalmente identificada con el sistema universitario, con la Universidad Nacional de Comahue y con el CONICET, además. Y tampoco ingresó. Yo creo...
¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la sociedad? qué es lo que buscará esta nueva sociedad argentina? No quiere más, aparentemente da la sensación, ¿no? Una lectura rápida, no quiere más el sistema de gobierno que proponía quizás el kirchnerismo o el peronismo, para ir hacia otra forma de hacer política con alguien que gobierna, ha gobernado por redes sociales, ¿no? Disruptivo, con esas salidas de repente que por ahí vos no sabés si está bueno que te represente un presidente así o no, ¿no? Sí. Me cuesta pensar hacia dónde va esta situación.
Bueno, argentina. Hay que ver si es una situación particular de la Argentina o es una situación de la comunidad planetaria en general, y que se manifiesta de distintos modos en distintos uh-huh. estados nacionales, sin hacer un análisis profundo. Yo no uh-huh. sé si el presidente de Estados Unidos es el mejor ejemplo de un presidente que quisieran los estadounidenses uh-huh. o bueno, si la consideramos una potencia, es un reflejo de una uh-huh. potencia de las que integran la comunidad internacional. Creo que no es un problema exclusivamente de nuestro país en esta época de internacionalización. Lo que ocurre es que en cada comunidad se refleja de muy distintos modos. Uh-huh. El anarcocapitalismo como propuesta política uh-huh. frente a las tensiones sociales que tenemos, sí es propia de, como propuesta política en ejecución, quiero decir, sí es propia de la República Argentina. Yo no creo que nadie pueda tener absolutamente todas las respuestas, obviamente, a lo que consultas, a lo que preguntas. Uh-huh. Sí creo que eventualmente uno puede estar equivocado uh-huh. y que los nuevos modos de organización humana y sociopolítica uh-huh. Estén anclados en un individualismo importante uh-huh. que se manifiesta en un vínculo comunicacional superficial o agresivo, que es el uh-huh. que se puede dar en las redes sociales. Se pueden dar otros también, pero en general se dan de ese modo en la construcción política. Y bueno, puede ser que ese sea el camino que inexorablemente se vayan a recorrer las comunidades. Por nuestra parte nos parece lo contrario. Nos parece claramente, y con esto uh-huh. Cierro el concepto, nos parece claramente que el ser humano es constitutivamente frágil y que no puede ni sobrevivir, ni menos desarrollarse, ni siquiera ser libre uh-huh. por fuera de construcciones sociales que le garanticen la vida y la libertad. Probablemente hoy toda la humanidad esté viviendo, aún en forma desequilibrada, una instancia de abundancia, abundancia de libertad, abundancia de bienes materiales. Es cierto que hay un desequilibrio en su reparto, pero de todas maneras, en general, todas las personas que están en el planeta viven mejor que la mayor parte de las personas que vivieron antes sobre el planeta.
Sí.
Y es probable que esta abundancia, incluso libertad, insisto, porque en general hoy naturalizamos el hecho de nacer sin cadenas y vivir sin cadenas y de recursos materiales y de posibilidad de comunicación con personas de todo el mundo muy rápido a través de internet, nos esté llevando a la confusión de que podamos vivir totalmente aislados y que no haya sido nunca necesario ni sea necesario el trabajo que implica una construcción colectiva. Nuestro posicionamiento es que esa es una confusión y que entonces, como decía al inicio, si no estamos comunicando bien nosotros, que es totalmente necesario, es constitutivamente necesario para cada individuo de la especie humana, trabajar en una construcción colectiva, nos estamos equivocando y tenemos que hacer ese trabajo. Muchas comunidades que se han equivocado de camino han tenido terribles procesos y luego grandes tragedias, han podido dialogar. Nuestra propuesta, que lo insinué al inicio, es que hay que profundizar el diálogo con personas que piensan radicalmente distinto a nosotros y, si es por nuestra visión, consensuar y lograr que se comprenda la necesidad de retomar la construcción trabajosa de caminos colectivos, que es el único modo que en que los humanos podemos vivir
bien. 10:34 a.m. Decano, gracias por venir hasta la radio, gracias por esta charla. Habrá otras, veremos, antes de fin de año. ¿Su gestión va hasta cuándo, decano?
No está definido el calendario electoral para el año que viene. En el primer semestre del año que viene sí se elige rectores y decanos, rectoras o decanas. No sabemos, no está definido el cronograma electoral, será en abril, mayo, junio. según lo que define el Consejo Superior.
¿Te va a ir por la reelección?
No.
No. Bien, su gestión termina aquí y ya después...
En el marco de todo lo que hablamos, es muy importante que todos los proyectos de la universidad, en este caso que estamos hablando, y en ese marco, de cada facultad, sea una profunda construcción colectiva. Es muy importante no asentarse en ningún personalismo, porque eso sería una marca de incumplimiento de cualquier proyecto colectivo. Si estamos diciendo, como acabamos de decir, que realmente es necesario en todas las instituciones, también en las universidades, caminar un trabajoso camino de construcción colectiva, quiere decir que nadie nunca podría ser indispensable. Hay muchos proyectos que hasta ahora se han podido asentar en esos personalismos y ha funcionado bien el tema. Hoy la universidad tiene que hacer reflexionar, todo el sistema universitario y también la Universidad Nacional de Comahue y también nuestra facultad tiene que ser reflexionada y constantemente para ir viendo nuevas prácticas, nuevas superación de nuevas tensiones, y entonces es necesario que toda construcción sea profundamente colectiva. No solo yo, sino que muchísimas personas en todos los claustros tienen ámbitos de poder fáctico. Todos, cada uno de nosotros lo tiene. Se puede incidir mediante el discurso, mediante el posicionamiento, mediante propuestas, mediante vinculaciones, de mil modos distintos, en la construcción de un proyecto colectivo y democrático. No estamos de acuerdo en los personalismos en cada uno de los cargos. Lo único que yo acabo de decir es que yo no voy a ser candidato. Y nada más que eso acabo de decir.
Decano, muchísimas gracias, es muy amable. Juan Carlos Fernández, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, aquí en el estudio Madre de Plaza de Mayo de Radio Antena Libre.
Muchas gracias.